mañana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. ¡Hagamos comunidad!
Morelos en la Hora Nacional presenta
Lucio Lara, decano del fotoperiodismo en Morelos.
Jean Robert, Los Cronófagos.
Museo de Ciencias, conocimiento interactivo para todas las edades.
Hugo Tenorio y Silvia Vargas le esperamos este domingo 28 de noviembre, 10:30 de la noche por esta estación.
Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Te veo en media hora, me voy a duchar.
¡Qué mal ambiente!
Si no es fiesta.
No, mal ambiente tardarte tanto. Báñate en la tarde y en 5 minutos. Ahorras gas y dinero y contaminas menos. Pon buen ambiente.
Por tu salud y la de la gente que quieres, pon buen ambiente. Comisión Ambiental de la Megalópolis. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
¿Por qué debes vacunarte contra la influenza? 1. La vacunación disminuye el riesgo de complicaciones. 2. La protección de la vacuna disminuye con el tiempo, por lo que se debe aplicar cada temporada. 3. La vacuna se actualiza para que continúe siendo efectiva. Si ya cuentas con la dosis de influenza, no te confíes y mantén el escudo de la salud. Morelos, anfitrión del mundo.
Queremos escucharte.
Somos un medio abierto a todo público.
Queremos que te escuchen.
Somos una radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? Queremos dar a conocer tu trabajo.
¿A qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
De radio y televisión.
Señal de identidad. A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son las 9:02 a.m. en la radio, bueno, ya con 3 minutos en la radio de Morelos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de difusión cultural y también en todos los sentidos a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer saludarles. Ya está más templada la temperatura a la que nos tiene acostumbrados Cuernavaca. Esperamos que siga así, a pesar de que hay un frente frío que todavía está pasando por el sur de este país, para que también lo estén tomando con calma. El tránsito, obviamente, por los días que se aproximan, en que ya está llegando diciembre, también está lento, para que también lo tomen con calma, y cualquier cosa ya saben, la pueden reportar a través del 911. Dicho lo cual, bienvenida también está Laura Duarte en la producción, Alan Huesca en la consola principal de esta cabina de radio 102.9, saludando al sur y al oriente del estado de Morelos. Este es el Ojo de la Mosca. Vamos con los avances del día de hoy. Vamos a hablar de Ciencia a la Mexicana con Mario Molina. Mantiene el SEMA abierto el registro de aspirantes para oferta educativa del ciclo 2022. Conversatorios, conferencias, exposiciones, talleres y más forman parte del 22 aniversario de la Facultad de Artes de la UAM. Cocina tradicional del estado de Morelos, presentación del libro Las Golondrinas y más obras literarias que forman parte de las actividades que tendrá el Fondo Editorial del estado de Morelos. Y en las propuestas musicales, Freddie Mercury y también Eric Carr. Los teléfonos en esta cabina de radio 777-243-6201 y 777-243-6202 para que esté en contacto con nosotros esta llamada a través de esos teléfonos. El Facebook, El Ojo de la Mosca, con la transmisión también en directo ahí a través de esta red social, a través de Twitter, @radio_morelos y @imritv_morelos. También el Facebook de este instituto, tal cual, Instituto Morelense de Radio y Televisión, para que esté contactándonos, nos esté siguiendo, le dé like y esté enterado de lo que sucede en Morelos, México y el mundo. Vamos con las efemérides culturales. Un Un día como hoy, de 1583, nace el poeta erudito, y pintor español Juan de Jáuregui, recordado por defender a Miguel de Cervantes y a Lope de Vega, y por atacar también a Luis de Góngora, contra quien escribió el discurso poético. Muere el 11 de enero de 1641. 1713 nace el sacerdote franciscano español Fray Junípero Serra Ferrer, evangelizador y colonizador de California, quien llega a México en 1749, muere el 28 de agosto de 1784. 1826 nace el escritor italiano Carlo Lorenzini Collodi, conocido por su célebre obra Pinocho, convertido en un clásico de la literatura universal, inclusive pues ya parte de los derechos de Disney, por supuesto, y bueno, eso, nace un día como hoy el autor de este cuento. 1846 nace el pintor e ilustrador español Ángel Lizcano Monedero, reconocido por pintar paisajes y escenas costumbristas. Decide especializarse en escenas de majos y toreros. Muere el 31 de julio de 1929. Y un día como hoy, de 1859, el científico naturalista británico Charles Darwin publica el libro El origen de las especies, obra en la que plantea la teoría de que los seres vivos evolucionan porque la naturaleza selecciona las características útiles para que el individuo sobreviva y se reproduzca. Y qué mejor ejemplo que esta actual pandemia. 1862 nace el pianista alemán Bernhard Stabenhagen, ahí está, uno de los últimos discípulos del compositor húngaro Franz Liszt, y funge como profesor de piano en el Conservatorio de Ginebra desde 1907 hasta su muerte el 25 de diciembre de 1914.
Miércoles de divulgación de la UNAM, Campus Morelos.
En la línea telefónica, la doctora Marcela Ayala Aceves, investigadora titular del IBT de la UNAM, coordinadora de la sede Morelos del posgrado en Ciencias Bioquímicas, para hablar de dos cosas. Primero, Ciencia a la Mexicana, Mario Molina, aniversario póstumo, y también la convocatoria abierta de admisión del posgrado en Ciencias Bioquímicas por parte de la UNAM. Doctora, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días a ti y a todo nuestro auditorio.
Muy bien, ¿qué te parece si primero arrancamos con Ciencia a la Mexicana y Mario Molina? Platícanos.
Excelente. Bueno, pues cómo no hablar del grandioso Mario Molina, a un año y cachito de que falleció. Él falleció el 7 de octubre del 2020. Y les quisiera platicar un poco de su formación. Él estudió ingeniería química en la Facultad de Química de la UNAM, realizó estudios de maestría en Alemania y después obtuvo su doctorado en físicoquímica en la Universidad de California, Berkeley, en 1972. Y bueno, Mario Molina es un científico muy famoso a nivel mundial porque su mayor contribución a la ciencia consistió en ser uno de los primeros en alertar al mundo sobre el peligro que representan para la capa de ozono unos compuestos que se llaman clorofluorocarbono. Estos compuestos en la época eran utilizados muchísimo en aerosoles, refrigerantes y solventes, no solo en la industria, sino en las casas. Okay. Y bueno, cuando termina su doctorado, Mario Molina se va a hacer una estancia postdoctoral en la Universidad de California en Irvine, y con su supervisor postdoctoral, el doctor Sherwood Rowland, publican en la prestigiosa revista Nature en 1974 un trabajo que resultó esencial para abordar este problema. Y es que ellos publicaron que la estratosfera, que es una capa de la atmósfera que está entre 10 y 50 kilómetros de altura, de la superficie de la Tierra, actúa como un sumidero de estos clorofluorocarbonos. Y estos compuestos ahí se pueden quedar en la estratosfera y poco a poco se van descomponiendo, produciendo cloro atómico. Y entonces empieza un ciclo terrible en el que 100.000 moléculas de ozono se pueden destruir por cada átomo de cloro producido por estos compuestos. Entonces, a pesar de que el ozono es creado continuamente en esta zona de la atmósfera, en la estratosfera, y se seguían acumulando los compuestos clorofluorocarbonos, que tarde o temprano el ozono iba a desaparecer. En aquella época se liberaban más o menos 1 millón de toneladas al año a la atmósfera. Bueno. Entonces, para Molina y para Rowland, pues era muy claro que a ese ritmo la capa de ozono no iba a durar mucho. ¿Y por qué es importante la capa de ozono? Bueno, la capa de ozono es como una burbuja que rodea todo el planeta, y actúa como un filtro contra la radiación ultravioleta dañina que produce el sol. Entonces, la disminución de esta capa va a tener consecuencias muy graves para la salud humana. Por ejemplo, aumentar la incidencia de cáncer de piel, problemas de ojos como cataratas, pero no solo en nosotros iba a haber problemas, sino también en las plantas, en los animales o en los materiales que usamos para nuestra ropa.
Claro, etcétera. Iba a repercutir en la vida en general, ¿no?
Exactamente. Entonces, Mario Molina estuvo perseverantemente haciendo lobby para que se eliminara el uso de estos compuestos. Ayudó que en 1982 unos científicos ingleses confirmaron que en el polo sur la capa de ozono se había adelgazado y al año siguiente se siguió adelgazando. Pues gracias a este trabajo surgió el protocolo de Montreal de 1987, que fue un acuerdo a nivel mundial de prohibir la producción y el uso de estas sustancias y otras que contribuyen a la destrucción de la capa de ozono. Entonces realmente fue impresionante su trabajo, no solo por el impacto global que tuvo, ¿no? Sino porque fue muy a tiempo descubierto.
Claro, adelantado un poquitito a su tiempo, ¿no? Bueno, en el caso de que nos alcanzó a avisar, ¿cuál era el problema real sobre esto?
Así es, yo diría que justo a tiempo, porque fíjate, las últimas proyecciones auguran que como mínimo hasta 2050 no se va a recuperar la capa de ozono a los niveles previos a 1980. Y a nivel global, pues vamos a estar mejorando por ahí de 2070.
Órale.
Entonces, por lo menos ha habido una recuperación lenta desde que en 1996 se prohibió el uso de los clorofluorocarbonos. Y por eso yo diría que justo a tiempo. Y bueno, no quiero, por supuesto, dejar de mencionar que este importante trabajo pues fue reconocido en 1995 con el Premio Nobel en Química, que lo otorgaron a Mario Molina, a su colega Sherwood Rowland y a otro químico que se llamaba Paul Crutzen por su trabajo en química estratosférica, que como ya dijimos, pues ahora sí que ayudó a todo el mundo.
Muy bien. Oye, pues importante recalcar que si lo googleamos, Mario Molina, nos va a salir toda la historia de este científico mexicano, pero también ustedes seguramente tienen un apartado ahí en el IBT de la UNAM.
Perdón, no escuché la primera parte.
Digo, tienen un apartado con la información en la página del IBT de la UNAM sobre Mario Molina. Digo, sí, más allá de buscarlo en Google y demás.
Sí, me parece que en la página del IBT tenemos algo de sobre él.
Muy bien. Oye, pues importante, ¿no? De nueva cuenta, cuando el planeta y sobre todo la humanidad está en una encrucijada en cuanto a salud, en cuanto al destino de los combustibles fósiles, que lo estamos escuchando mucho últimamente en las noticias y toda la afectación que le hemos hecho a este planeta. Gracias también por esta información y este homenaje, de cierta manera, póstumo a Mario Molina. Ahora en lo que toca a la convocatoria abierta, porque también tiene que ver el IBT de la UNAM con seguir buscando talento a nivel científico, tienen abierta esta admisión del posgrado. Platícanos.
Sí, así es. Lo que quisiera comentarle a todas las personas que nos escuchan es que ya pueden consultar en la página del posgrado, es el posgrado de Ciencias Bioquímicas de la UNAM, la convocatoria de admisión. Entonces, la convocatoria de admisión está para ingresar en agosto del próximo año, en agosto del 2022. Y hay que hacer con bastante anticipación algunos pasos para lograr ser admitido. En corto, por ejemplo, en enero hay que hacer un registro subiendo algunos papeles personales como el acta de nacimiento, una identificación oficial. Entonces, bueno, estamos justo a tiempo para que la gente, los estudiantes interesados en nuestro posgrado consulten la convocatoria y se registren en enero. Este registro es indispensable para después hacer el examen de admisión y poder entrar en agosto.
Muy bien, pues ahí está la invitación para que lo estén tomando en cuenta. Toda la información en la página del IBT de la UNAM, cualquier cosa, mandan mensaje, ¿no? Por si tienen duda en cuanto a cuál es el papeleo, cuáles son los requisitos extra y demás.
Sí, por supuesto, si gustan contactarme personalmente, mi correo es posgrado.cbq@ibt.unam.mx. Y en la página del IBT pueden igual encontrar mis datos de contacto.
Muy bien. Doctora Marcela Ayala Aceves, investigadora titular del IBT de la UNAM, coordinadora también de la sede Morelos de este posgrado en Ciencias Bioquímicas. Gracias por esta charla, estos comentarios sobre el legado que está dejando alguien como Mario Molina y también esta convocatoria.
Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Montañas al amanecer perfiladas por el alba surgen con fuerza volcánica, derraman miel al mirarse. Cerraría los ojos para imaginarlas, pero ellas se aman en la calle, a la vista de todes, con palabras que liberan la carcajada dispuesta, edifican fortaleza y nos regalan bravura. ¡Cómo amo a esas mujeres de risa, ideas y canciones que se proclaman amoras, dueñas de sus propios días! Amorras. Para Violeta y Patty, celebrando su amor. Elena de Hoyos.
Son las 9 de la mañana con 19 minutos en la radio de Morelos. Vamos con música antes de mensajes. La primera propuesta musical, nacimiento el día de hoy de Teddy Wilson, pianista de jazz estadounidense. Escuchemos un poquito de jazz esta mañana a través del Ojo de la Mosca.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Trabajador afiliado, ¿te imaginas que el IMSS te reportara cada mes?
¿Qué patrón te registró?
¿Por cuántos días?
¿Y con qué salario?
Con el reporte personalizado de cotización es posible.
Regístrate en la aplicación IMSS Digital. Solo necesitas CUR, número de seguridad social y correo.
Tu cotización es la llave a los servicios de salud.
El ahorro para tu retiro, tus incapacidades.
Y la protección del ingreso de tu familia.
Cuídate del COVID.
Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Morelos avanza a semáforo verde. Usa correctamente el cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos con agua y jabón o utiliza alcohol gel al 70%. Practica el estornudo de etiqueta. Evita las aglomeraciones. No te confíes y porta el escudo de la salud. Morelos, anfitrión del mundo.
¡Alto! Esto te interesa.
¿Ya te enteraste que durante todo noviembre podemos dar nuestra opinión sobre el cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar?
Sí, el INE nos invita a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2021.
¿Por primera vez?
De forma digital. O en las casillas instaladas.
Ingresa hoy mismo a consultainfantilyjuvenil.ine.mx.
Punto alerta en todo noviembre. Participa y moldea tu futuro.
INE.
¿Buscas trabajo? Te invitamos a nuestras próximas ferias de empleo en Jutepec, Cuautla, Cuernavaca y Temisco. Ofrecemos vacantes para diversos rangos de edad y nivel de estudios. Búscanos en Facebook como Servicio Nacional de Empleo Morelos para más informes sobre fechas y sedes. Morelos, anfitrión del mundo.
Madruga con nosotros en el IMRI. De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana con Carlos Adao Rubio. Música nueva, datos curiosos, cultura, entretenimiento y más.
Damas, niños y caballeros.
Por supuesto, a través de las frecuencias de la Radio Pública de Morelos.
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Creo en el amor todopoderoso, en tu presencia que transforma de color lo cotidiano, en tu cariño absoluto. Nado en la inmensidad de tu abrazo, segura de no alcanzar la orilla. Vivo el desorden de la felicidad inusitada, el sosiego del hambre satisfecha. Credo, Elena de Hoyos.
Expresiones del arte. Su fachada evoca el Renacimiento italiano, ese estilo ecléctico. Cantera blanca, decorados en bronce y vidrio y gran luminosidad se conjugan en este edificio.
El antiguo Palacio Postal, edificio de correos, es una obra maestra del arquitecto italiano Adamo Boari y del ingeniero mexicano Gonzalo Garita.
El inmueble fue destinado desde su origen para el servicio de correos que actualmente funciona en la planta baja.
En el segundo nivel se encuentra la sala de juntas y la biblioteca postal. El cuarto nivel alberga el Museo Postal, el área de exposiciones temporales y la maquinaria del monumental reloj.
El edificio de correos forma parte de nuestro patrimonio artístico. Conócelo, disfrútalo y consérvalo. Expresiones del arte.
Ya estamos de regreso en el Ojo de la Mosca. Recuerden, teléfonos en cabina 777-243-6201 y 777-243-6202. En la línea telefónica tenemos a Anaí García Valadez, directora de publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura, para hablar de los eventos que hay durante esta y la siguiente semana. Anaí, ¿cómo estás? Hola, Anaí. Bueno, a ver, ahorita retomamos la comunicación con Anaí para hablar sobre los eventos que estarán sucediendo precisamente en la Dirección de Publicaciones. Ahora sí, Anaí, ¿ahí me escuchas?
Te escucho perfecto, Hugo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, bienvenida. Oye, sabemos que andas ocupada, así es que vamos rápido con todas las actividades. Tengo aquí cuatro hojas de actividades que nada más van a estar ocurriendo entre esta y la siguiente semana. Platícanos.
Claro que sí. Pues mira, el día de hoy a las 4 de la tarde, por parte del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, tenemos el taller que se llama Trinitrotolueno, Explosionando el Proceso Creativo, a cargo de Linette Campos. Ella es beneficiaria de este proyecto y este taller está dirigido al público en general interesado en explosionar su creatividad. Quienes quieran inscribirse todavía pueden hacerlo al correo electrónico linettecoraje@gmail.com. Es una actividad gratuita.
Y aparte virtual, ¿no? También para que desde la comodidad de la cama o del sofá tomen clases por parte de la Dirección de Publicaciones. Muy bien, ¿qué más hay?
Muy bien, pues tenemos también la invitación a que acudan el día de hoy a las 5 de la tarde, porque el Fondo Editorial del Estado de Morelos presenta el libro Cocina Tradicional del Estado de Morelos de Patricia Jiménez Pons y Lázaro Sandoval. Este libro lo van a presentar José N. Iturriaga, Juan Carral, los autores, por supuesto, y estará moderado por Ángel Cuevas. Es dirigido a todo público en la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda.
Muy bien. Oye, este libro, perdón, en particular este libro nos habían preguntado también aquí a través de las redes sociales. ¿Ya está disponible a la venta o se puede solicitar de manera gratuita? ¿Cómo es el proceso para conseguirlo?
Es donación. Los libros que tenemos por parte del Fondo Editorial no podemos venderlos, son subsidiados con recurso federal y no podemos venderlos. Entonces, quienes los quieran, la verdad es que ya no tenemos muchos, pero por supuesto hoy habrá en la Sala Manuel M. Ponce, y quienes quieran, aunque nos escriban a publicaciones@morelos.gob.mx, podemos coordinar la manera de entregarles su ejemplar.
Perfecto, pues si casi no hay, eso quiere decir que sí, es una edición de lujo que estará muy cotizada, y bueno, ahí está respondida también la pregunta que habían estado haciendo. ¿Qué más hay?
Muy bien, pues a las 5:30 también del día de hoy, la mediadora Alma Bello de la Sala de Lectura La Palomilla del municipio de Yautepec presenta, bueno, o más bien hace un círculo de lectura que se llama Palabras No Olvidadas del Estado de Morelos. Esto es a las 5:30 de manera virtual, dirigido a todo público, máximo 25 participantes. Y quienes quieran formar parte de este círculo tendrán que escribir a africa1123@gmail.com.
Muy bien.
Seguimos con el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico, porque tenemos la presentación del disco Entre Cuerdas y Guamúchiles, Aires Sonoros Morelenses. Esto es música contemporánea de compositores morelenses, a cargo del dúo Omecuicatus, integrado por Danae Flores y Luis Reyes. Ellos estarán presentando el disco en 3 fechas y por lo tanto 3 sedes. El primero es el día de hoy a las 6:00 p.m. en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, ubicado allá en Avenida Morelos. El segundo es el jueves 25 a las 6:30 en la Plaza de la Soberana Convención Revolucionaria del municipio de Jujutla. Y el tercero y último es el domingo 28 en la Plaza de la Solidaridad de Temisco a las 6:00 p.m.
Muy bien.
Es para todo público y es presencial.
Este también viene acompañado del disco, obviamente, que estará disponible en los conciertos.
Por supuesto, sí. En los 3 conciertos tendremos ahí un acceso o los CDs para que ustedes tengan acceso a ellos.
Muy bien.
Bien, pues seguimos con el PEGRA, porque como ya dijimos, están en su etapa final de entrega de resultados, y este jueves 25 a las 6:30 de la tarde tenemos el concierto Estrategias Poéticas a cargo de Capital Sur, de nuestro querido amigo Pedro Mantecón. Esto es en la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda a las 6:30. Es una actividad presencial.
Muy bien, y entrada totalmente libre también.
¿Mandé?
Y entrada totalmente gratuita también.
Totalmente gratuita, exactamente, porque es la muestra de resultados de quienes resultaron beneficiados con este programa, ¿no?
Perfecto.
Bueno, nos seguimos con la Biblioteca Vagabunda, que les hace una cordial invitación para conectarse al Facebook de la Biblioteca Vagabunda este viernes 26 a un taller que se llama Emma y el Silencio, que estará impartido por Emily González. Está dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años de edad. Es a las 5 de la tarde y se trata de construir nuevos versos a partir de lo que piensa Emma en sus poemas, que concluirá con la elaboración de un fanzine ilustrado con imágenes desde la casa. Okay. Después, para no perder la costumbre, tenemos la función dominical de las 12 del día por parte de la Biblioteca Vagabunda, que es este cuentacuentos que en esta ocasión nos presentará la narradora oral Edeidi Garinda, cuautlense. Ella presentará el cuento que se llama Daniela Pirata, de Susana Eastern. Y de lo que trata es que Daniela quiere ser pirata, no cualquier pirata, sino la pirata más terrible de los siete mares. Eso tendrá que pasar por distintas pruebas, cada vez más complicadas. Así es que vamos a ver si Daniela puede cumplir su sueño.
Muy bien. Pues ahí está también La Vagabunda, que ya regresó de manera virtual y presencial. Maravilloso esto que nos menciona. Saludos a Debbie y también a toda la comunidad literata, ¿no?, de allá del oriente del estado.
Exactamente. Sí, nos fue muy bien con La Vagabunda en municipios, la verdad. Ahorita ya terminamos las caravanas presenciales y seguiremos para el siguiente año, pero continuamos con las funciones virtuales. Así es que esperamos que se conecten al Facebook de la Biblioteca Vagabunda.
Muy bien. ¿Qué más?
Bueno, le seguimos con el programa Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico. Quienes gusten inscribirse a un taller de acuarela totalmente gratuito, el taller se llama Estudio del Cielo y las Tormentas, lo imparte también Líneas Campos, es virtual, es nivel principiante e intermedio y tiene cupo limitado. Entonces, este taller se va a impartir los días 27 y 28 de este mes, empieza a las 11 de la mañana. Y quienes quieran inscribirse tendrán que hacerlo por correo electrónico a linetecoraje@gmail.com. Nos seguimos el lunes 29 a las 6 de la tarde. Tenemos una charla y lectura con Jimena Jurado. La charla se llama Poemas desde la Dimensión Digital. Está dirigido a todo el público en general y pueden conectarse desde el canal de YouTube de PoemTube. Es totalmente gratuito el lunes 29 a las 6 de la tarde.
Perfecto. Y cerrando ya el martes 30, ¿no? Última actividad, nada más de noviembre.
Así es. El martes 30 tenemos la presentación de un libro que no es del Fondo Editorial del Estado de Morelos, es de la editorial Tandaya. Es la presentación del libro Las Golondrinas, del autor Israel Rodas. Lo presentan Junoen Contreras, Ixchel Martínez y José Luis Velasco. Está dirigido al público en general y se lleva a cabo a las 5 de la tarde del 30 de noviembre en la Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Bodre.
Perfecto.
Y por último, recordarles, Hugo, que el día de hoy tenemos la retransmisión del programa Libros a la Carta con la entrevista que se le hizo a Jade Latarguer y a Sheila Uranga por el libro Elena y el Agua. El estreno fue el lunes, pero se retransmite hoy a las 5 de la tarde y el sábado 27 a las 11 y media de la mañana por los canales del IMRIS y por las plataformas digitales también del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Pues ahí está la invitación, conducido por Judith Gradilla, también para que lo tomen en cuenta. Lo que te toca a este tema es sobre sustentabilidad, ¿no? Y también la concientización en los más pequeñitos sobre el tema del agua.
Así es, y sobre los usos del agua y cómo han ido cambiando los distintos ecosistemas en todo nuestro, a lo largo del estado, cómo han ido cambiando, ¿no? Cómo se encontraban antes y en qué situación se encuentran ahora, para hacernos conscientes del manejo y cuidado que debemos hacer con el agua.
Muy bien, pues ahí está todo lo que tiene la Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura, Anaí García Valadez. Muchas gracias. Oye, y ya para terminar también, ¿qué va a pasar en diciembre? ¿Hasta cuándo estarán trabajando o habrá eventos todo diciembre? ¿Cómo estará también el cierre de año para la Dirección de Publicaciones?
Pues mira, sabemos que las primeras dos semanas de diciembre son muy buenas todavía. Las dos últimas ya no, porque ya la gente andamos pensando en otras cosas, en las fiestas decembrinas. Pero tenemos actividades incluso hasta el 19 de diciembre. Seguimos con actividades del programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, seguimos con presentaciones de libros, estamos por lanzar una plataforma digital donde estarán publicadas todos los libros digitales en los que hemos estado trabajando. Seguimos con las transmisiones dominicales por parte de la Biblioteca Vagabunda, es decir, continuamos y esto va a ser por ahí del, 18, 19 de diciembre, y estamos ya proyectando pues el 2022, y esperemos que podamos hacer muchos libros.
Muy bien. Oye, pues gracias de nueva cuenta por compartir la información de lo que estará sucediendo estas dos siguientes, bueno, esta que ya va a la mitad y la siguiente todavía para el cierre de noviembre. Atentos el siguiente martes contigo para hablar precisamente del cierre de año. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Hugo. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
Si buscas la perfección, nunca estarás contento. Ana Karenina.
Mañana con 38 minutos de nueva cuenta, vayan armando su reta para la cuestión de los eventos que tiene la Dirección de Publicaciones, la muestra también de teatro que ya hablábamos sobre lo que estará sucediendo durante los siguientes días por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura. De hecho, ahorita más adelante les vamos a confirmar unos eventos que ya dieron a conocer la noche de anoche a través de sus redes sociales. Mientras tanto, vamos con el programa, bueno, parte de las cápsulas de las mil y una historias de nuestra memoria por parte del contenido que comparte también la red de televisoras y radiodifusoras públicas de este país, aquí en el Ojo de la Mosca.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, presenta
Las Mil y Una Historias para Recuperar Nuestra Memoria.
El podcast que relata historias reales y extraordinarias
de los bienes culturales mexicanos
recuperados tras su misteriosa desaparición.
A escuchar el episodio 1 al que hemos llamado La Fachada Placeres, historias de un relieve robado.
Quizás has escuchado hablar del robo de piezas arqueológicas de gran valor, pero tal vez te sorprenderá saber que hace más de 50 años, un grupo de ladrones se robó y transportó la enorme fachada de un templo maya ubicado cerca de la zona arqueológica de Calakmul, Campeche. Nuestra historia comienza en 1968 con un traficante de orquídeas, un expiloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y una pista de aterrizaje abierta en medio de la selva.
En realidad, todo comenzó mucho tiempo atrás.
Hace más de 1400 años, en lo hondo de la selva de Campeche, en una localidad llamada Placeres, escultores y artesanos mayas construyeron un edificio con una fachada monumental. Al centro del relieve, modelaron un rostro masculino ataviado de plumas, cuentas de jade, hojas y semillas de maíz, además de elementos zoomorfos de aves, peces y felinos. El gesto de sus labios hace pensar que guarda un soplo de aliento. A sus costados, dos ancianos sostienen glifos en ambas manos. Todo indica que la escena se centra en un gobernante vinculado con el dios del maíz y sus antepasados. Elementos que al estar entrelazados por nudos y trenzas expresan la continua renovación de la vida.
El sitio fue abandonado y habitantes de aquel tiempo enterraron el edificio que, al paso de los años, fue cubierto por la espesura de la selva. Esta construcción permaneció oculta durante al menos 14 siglos, hasta que una operación ilícita en solamente 3 meses se llevó su fachada.
Esto sucedió en 1968, año en que fue planeado y ejecutado el que, tal vez, sea el mayor robo de una pieza arqueológica en la historia de nuestro país.
El caso de la fachada Placeres, más que ser la anécdota de un robo sorprendente, nos lleva a pensar en todo lo que habría desaparecido si el destino final de esta pieza hubiera sido el mercado negro. También es un ejemplo del poder con que cuentan las bandas saqueadoras que siguen acechando nuestro patrimonio arqueológico.
La fachada, antes de ser desprendida, medía más de 8 metros de largo por 2 metros de ancho.
¿Es posible que la arrancaran del edificio, la partieran y se la llevaran por aire?
Aquí entra en escena convertirse en un traficante de orquídeas. En algún momento, él pensó que también podía enriquecerse mediante el saqueo de piezas arqueológicas ocultas en una selva mexicana. Así que, junto con su esposa embarazada, se fue a acampar durante 3 meses a Campeche, cerca del edificio donde se encontraba la fachada.
El traficante de orquídeas no actuaba solo. La operación estaba financiada por Henry Betta, seudónimo de un expiloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien, desde Nueva York, orquestó, pagó el saqueo y buscó a un comprador.
Así, Henry Betta le ofreció la fachada a un famoso coleccionista mexicano, quien declinó la oferta.
Como paréntesis, es necesario decir que este personaje estuvo relacionado con el tráfico del Códice Grolier, documento prehispánico que fue recuperado en la década de los años 70, luego de que apareciera en una exhibición en Nueva York.
Después de muchas investigaciones, se comprobó que es de origen maya, con lo cual se ha convertido en uno de los pocos documentos prehispánicos que sobrevivieron a la destrucción sistemática de los colonizadores.
Ante el rechazo, Henry Betta no tuvo dificultades para identificar a otro cliente. Sin embargo, la fachada debía llegar a Nueva York.
Pero, ¿cómo?
El traficante de orquídeas junto con otros hombres cortaron la fachada en 48 fragmentos que cubrieron con moldes y guardaron en cajas. Es más, abrieron una pista machetazos en medio de la selva para que en una avioneta llevaran la fachada a Nueva Orleans y de ahí a su siguiente destino.
Curiosamente, el proceso de saqueo fue registrado por los mismos ladrones en más de 100 fotografías que, como veremos más adelante, han resultado clave en muchos aspectos.
Siguiente parada, Nueva York. El comprador Betta era el Museo Metropolitano de esa ciudad, el MIT. Henry Betta supuso que la fachada quedaría a la medida para la exposición Before Cortés, o antes de Cortés, que tendría lugar ese año. Así que se puso en contacto con el museo y pidió la nada modesta suma de $400,000.
¿Qué? ¿$400,000?
Los directivos del museo acudieron a ver la fachada, pero al sospechar que esta pudo ser saqueada de territorio mexicano, notificaron al entonces director del Museo Nacional de Antropología, quien reclamó la pieza como propiedad de México.
Según el relato, cuando el director de antropología preguntó quién era el vendedor, el representante del Museo de Nueva York le dijo que dar nombres de sus proveedores estaba en contra de sus políticas. Sin embargo, escribió en un trozo de papel el verdadero nombre de Henry Betta y lo puso en el bolsillo de la camisa del directivo mexicano.
Henry Betta fue citado en el MIT para darle a conocer que no comprarían la fachada y para presentarle al funcionario del gobierno mexicano, quien reclamó la pieza como propiedad de la nación.
Al ser confrontado, Henry Betta, con una buena carga de cinismo, pidió el pago de $80,000 a cambio de devolver la pieza.
¡Qué descaro!
Las autoridades se negaron a hacerlo y gestionaron el regreso del relieve al Museo Nacional de Antropología. Sin embargo, no hubo castigo penal para ninguno de los traficantes.
Antes de 1970, no existía ninguna convención ni documento internacional en donde se reconociera el compromiso de gobiernos, museos e instituciones para frenar el robo y el tráfico ilícito de bienes culturales. De ahí que un personaje como Henry Betta pudo, durante muchos años, operar y vender bienes arqueológicos de dudosa procedencia a museos y coleccionistas.
Actualmente, museos de varios países han adoptado medidas que evitan ser parte de la cadena de tráfico ilícito y diversas instituciones internacionales realizan acciones para frenar este delito. Pero aún queda mucho por hacer, ya que todos los días un bien cultural es robado de su país de origen.
Una vez que la fachada regresó a nuestro país, el siguiente reto fue su proceso de restauración, pues lo que en algún momento fue una fachada monumental, ahora se encontraba hecha pedazos.
Para volver a unirla, a manera de un rompecabezas, los restauradores de Lina montaron cada uno de los 48 fragmentos en un soporte rígido y les colocaron anclajes entre sí. Finalmente, los soportes fueron fijados a un gran esqueleto metálico que se instaló sobre uno de los muros de la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología.
Luego, aplicaron resanes para cubrir las uniones entre las piezas y en todas aquellas partes que se perdieron durante el saqueo y a causa de los múltiples traslados. Estos resanes imitaban el color de la superficie sucia, pero sin corresponder a los colores originales.
Actualmente, la fachada Placeres se puede observar en la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología y, desde el 2018, forma parte de un proyecto de conservación y restauración que, mediante un equipo multidisciplinario y el uso de nuevas tecnologías, busca saber más de la pieza arqueológica, así como también revertir los daños causados por el saqueo y el paso del tiempo.
Las personas que participan en este proyecto han realizado una labor muy minuciosa. Por ejemplo, con base en las fotografías que tomaron los saqueadores, se pudo formular una hipótesis acerca de las características del edificio al que perteneció la fachada, hacia qué punto cardinal fue construida e identificar los cambios sufridos durante estos 50 años.
¿Cómo?
Basándose en las dimensiones del montículo donde se encontraba enterrado el edificio y en las sombras generadas por la posición relativa del sol que se observa en las fotos, así como al examinar los detalles faltantes causados por el desgaste de la pieza.
Un trabajo digno de Sherlock Holmes.
Pero eso no es todo. Al comparar las fotografías del saqueo con las imágenes que se tomaron a la fachada recuperada, los especialistas concluyeron que la parte robada era tan solo el centro de la pieza. Se cree que a los lados tenía dos grandes mascarones, similares al central, que fueron dejados en el sitio, o por lo menos separados del resto, lo cual hace suponer que la fachada medía más de 13 metros.
Esta conjetura también se apoya en las comparaciones que se hicieron con otros edificios mayas de la época, ubicados en Campeche, como Xultún, Holmún y Balamcú, y que permiten imaginar cómo lucía la fachada en su contexto de origen.
Y aunque el lugar exacto donde se encontraba el edificio sigue siendo un misterio, el análisis de las fotografías del saqueo con vistas aéreas permite identificar la orografía o el relieve del territorio y compararlo con mapas topográficos actuales. Si se halla un relieve semejante al de las fotos, es posible comenzar la búsqueda de los restos del edificio y probablemente encontrar más estructuras relacionadas con el asentamiento.
La fachada es un gran ejemplo de cómo el uso de nuevas tecnologías permite reconstruir con mayor exactitud la apariencia y el significado de las piezas arqueológicas.
Y nos muestra que todas las peripecias a las que sobrevivió se han convertido en una parte elemental de su historia.
¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural?
¿Qué perdemos?
Cuando una pieza es sustraída de su contexto, hay una pérdida difícil de reparar. Si la fachada Placeres no hubiera sido robada, hoy podríamos contemplarla en todo su esplendor, destacando la entrada de su edificio original.
También conoceríamos mejor su significado y la importancia concedida por las personas que pusieron tanto esmero en crearla.
La desaparición de una pieza de nuestro patrimonio, sea enorme o pequeña, implica la pérdida de una parte de nuestra memoria, porque son los nodos de miles de historias por construir. Por último, hay que recordar que el saqueo de bienes culturales en nuestro país constituye un delito federal que debemos combatir, y el INAH lleva a cabo acciones permanentes para prevenir y eliminar este crimen. Este caso está basado en hechos reales. Sin embargo, se omitieron nombres para no vulnerar los derechos de los involucrados, ni perjudicar investigaciones judiciales en proceso.
Amigo, amiga, hemos llegado al final del capítulo La Fachada Placeres, historias de un relieve robado.
Del podcast Las Mil y Una Historias para Recuperar Nuestra Memoria.
Acompáñanos en el siguiente capítulo. Hablaremos de la desaparición de un manuscrito que nos cuenta las memorias de un judío condenado a muerte por la Santa Inquisición.
Sigue nuestra página de Facebook. ¿Qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural?
Los acompañaron en la locución Jessica Evangelista,
Oscar Gutiérrez,
Mónica Vadillo.
Guión escrito por Atahualpa Espinosa, Jessica Evangelista y Manuel González.
En el diseño sonoro,
Paula Abedoy.
En la producción,
Radio INAH.
Una voz para nuestra memoria.
Esta es una producción realizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, en el marco del Programa de Manejo de Riesgos para la Conservación Preventiva y la Prevención del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, con el financiamiento del Buró de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados Unidos, por medio de la Embajada de Estados Unidos de América en México.
Las Mil y Una Historias para Recuperar Nuestra Memoria.
Una invitación a reflexionar: ¿qué perdemos cuando nos roban el patrimonio cultural?
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Secretaría de Cultura.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí. En un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Morelos en la Hora Nacional presenta
Lucio Lara, decano del fotoperiodismo en Morelos.
Jean Robert, Los Cronófagos.
Museo de Ciencias, conocimiento interactivo para todas las edades.
Hugo Tenorio y Silvia Vargas le esperamos este domingo 28 de noviembre, 10:30 de la noche por esta estación.
Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
El gobierno del estado de Morelos ha creado instituciones para proteger a las niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanos, que puedes recurrir a ellas en caso necesario. Están a tu servicio, como es el caso del Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA Morelos.
Adiós a los interminables juicios laborales. La Cuarta Transformación ya ha implementado en 21 estados el nuevo modelo laboral, donde los conflictos en materia de trabajo se podrán resolver en menos de 45 días a través de los centros de conciliación. Todos los servicios son gratuitos y no se requiere acudir con un abogado. Conoce más en reformalaboral.stps.gob.mx.
Gobierno de México.
¡Queremos escucharte!
Somos un medio abierto a todo público.
¡Queremos que te escuchen!
Somos una radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? ¡Queremos dar a conocer tu trabajo!
¿A qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrgt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina.
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos. Los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Y ya les iba a decir que está en la línea telefónica, pero no, llegó de manera presencial Isadora Escobedo para hablar sobre el aniversario de la Facultad de Artes. Isadora, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Hugo, pues muy contenta de estar finalmente aquí en cabina compartiendo con el auditorio del Ojo de la Mosca.
Muy bien, ya habíamos hablado de, pues sí, el complicado regreso, ¿no? De las clases ahí en la universidad, la cuestión de las vacunas, pero se siente el apoyo, ¿no? Para toda la población por parte de nuestra máxima casa de estudios respecto a lo que estuvieron haciendo de manera virtual. Ahora viene el 22 aniversario de la Facultad de Artes. Ya habíamos hablado inicialmente hace una semana de esto, pero danos contexto de nuevo, ¿qué hay esta semana? ¿Qué viene?
Pues sí, el 29 de noviembre festejamos el 22 aniversario de la Facultad de Artes y por esa razón hemos iniciado con actividades académicas y culturales a partir del lunes pasado, el lunes 22. Entonces, pues bueno, tuvimos conferencias, ayer tuvimos una conferencia magistral con el doctor Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MOAC. El registro quedó en la página de Facebook, una magnífica conferencia que les recomiendo que vean, aunque no sea en vivo. Y bueno, pues a partir de hoy tenemos algunas otras actividades. Hoy tenemos una charla que es propuesta por la maestría en producción artística, de la que ya se ha convertido un ciclo. Se llama Arena, charlas entre con artistas, y en esta ocasión nos proponen una plática con el doctor Yuri Aguilar, quien es coordinador del posgrado en artes visuales de la Facultad de Artes Visuales de la UNAM. Entonces, bueno, pues estará en conversación con el doctor Gerardo Suter, quien es coordinador de la maestría en producción artística de la UAM, y hablarán sobre pues las estrategias, los retos, las áreas de oportunidad que los posgrados en artes presentan pues en una configuración pues como la virtualidad, como la contemporaneidad, como pues los estudios en arte centrados en el proceso y no en la obra final. Es decir, se trata de explorar todos estos temas desde el punto de vista de dos diseñadores académicos que tienen estos dos posgrados en sus manos y que estarán discutiendo sobre qué es lo que sucede en estos posgrados. Esto será a las 5 de la tarde a través de la página de la Facultad de Artes y de la Maestría de Mapa Visual. Y también tendremos el jueves una conferencia también con Homero Fernández, quien es director del Complejo Cultural Los Pinos. Estamos muy emocionados por recibir esta charla porque, pues como saben, Los Pinos ha estado bien movido, ¿no? O sea, desde que se reinauguró como espacio público, desde que se recuperó como espacio para la ciudadanía, pues han estado organizando encuentros, conferencias, bazares, es decir, de todo, ¿no? Y entonces, Homero Fernández nos hablará sobre este proyecto de cultura comunitaria, ¿no? Que enarbola la 4T y que además, han estado incorporando exposiciones de arte contemporáneo en todos sus modalidades, ¿no? Desde cosas de graffiti hasta cosas, más en salas, más tradicionales y también artesanía. Recientemente hubo un encuentro de Morelos en Los Pinos y luego Los Pinos vino a Morelos la semana pasada, ¿no?
Claro. Y estuvo bien bueno.
Estuvo muy bueno el festival. Entonces, en esa sinergia, ¿no? Estamos ahora invitando a Homero Fernández a que nos cuente sobre qué es esto de la recuperación de espacios para la comunidad, el arte como herramienta de sanación social, ¿no? Y el viernes tenemos una conferencia con Sol Enaro. Esta es una conferencia magistral. Este aniversario, estamos de manteles largos porque hemos logrado una muy buena vinculación con la UNAM, concretamente con el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, el MUAC. Entonces, Sol Enaro es curadora de fondos documentales y ella encabeza un proyecto que se llama Centro de Documentación Arqueia. Entonces, este es un proyecto de archivo donde han recuperado, estudiado y difundido el arte contemporáneo de las últimas 4 décadas, es decir, se trata de investigación, exploración y rescate de obra reciente, ¿no? Que sucede, obra, por ejemplo, de artistas ya fallecidas como Sara Minter, ¿no? Que hicieron video, pero lo hicieron en Betacam o en formatos viejos que se tienen que digitalizar, para preservarlos, ¿no? Porque los formatos donde fueron grabados, por el tiempo en el que tiene la propia cinta magnética, se desprende y va perdiéndose la calidad y puede perderse, ¿no? Sí.
Muy bien.
Entonces, este centro se ha ocupado de rescatar colecciones, de artistas fallecidos, de artistas que han hecho colecciones por su parte y que han comprado, ¿no? Como el caso de Mónica Mayer, que tiene un gran acervo y que está en tratos ahí con el MUAC para venderle su colección, ¿no? Entonces, a partir de estas colecciones, los investigadores en artes podemos acudir a este centro de investigación a revisar para hacer tesis, para hacer libros, para hacer en general investigación en las artes, y muchas veces estas investigaciones se traducen en exposiciones que se han hecho también en la parte baja del museo. Entonces, es un proyecto bastante redondo en el que también nos hablará sobre las problemáticas que tienen relación con la conservación de archivos modernos, ¿no? De archivos de video, de archivos en fotocopias, en todos estos nuevos formatos donde cómo conservas una instalación, ¿no? Cómo conservas piezas donde hasta ahora, digamos muy recientemente, la patrimonialidad de las piezas está presente. Antes el registro no era algo tan importante, ¿no? Entonces se registraba casi que a través de la prensa, lo que registraba la prensa.
Muy bien. Oye, importante también mencionar, ahorita que hablas de la colaboración con la UNAM, es algo que nos trajo la pandemia, ¿no? Antes, suelen estar, como lo sabemos aquí en Chamilpa, estaban juntos, pero no revueltos. Ahora están revueltos y ha sido maravilloso, sobre todo para la sociedad, ¿no? La colaboración entre la UAM y la UNAM.
Así es, y con la UNAM y con otras instituciones, porque pues la virtualidad nos ha permitido trascender la distancia y poder encontrar colaboraciones con otras latitudes que antes pues no imaginábamos, ¿no? Quizá siempre estuvieron allí, pero no las imaginábamos pues tan posibles, tan reales, ¿no? Y ahora pues realmente, por ejemplo, ayer, la conferencia de ayer, pues para escuchar una conferencia así tenía uno que trasladarse a la Ciudad de México, a unos auditorios donde seguramente iba a estar llenísimo, ¿no? Y en cambio aquí pues pudimos tenerlo para nosotros, comunicarnos con él, plantear preguntas y respuestas pues de una manera muy directa. También pues el sábado tendremos dos actividades, esta vez en presencial. La primera es una exposición que se llama Acciones de Gravedad, propuesta por los alumnos de la octava generación de la maestría en producción artística, que será en la tallera de Siqueiros. Y esta será a las 12 del día. Es una exposición que pues no va a haber inauguración porque todavía los protocolos del IMBA no lo permiten, pero que se abrirá para visita guiada a las 12. Y estará para visitarse hasta el 27 de febrero, o sea, hay bastante tiempo como para poderla visitar. Y en la tarde tendremos el documental Magaly Lara en su taller, producido por Adriana Estrada, quien es profesora de la Facultad de Artes, Magaly Lara también, en el Cine Morelos a las 5 de la tarde. Entonces, pues también en una colaboración con Cristian Hernández, como siempre apoyando los proyectos de la Facultad de Artes, tenemos esta presentación del documental con un breve conversatorio al final de la proyección. Es un mediometraje de 35 minutos que estará conducido por Luarce, conductora también del Instituto Morelense de Radio y Televisión, egresada de la Facultad de Artes.
Convocaste, ¿no?, a la gente que está elaborando ya en este instituto, también ahí en el Cine Morelos. Digo, son exfacartes ambos y me parece maravilloso.
Sí, eso es lo que es muy bueno de festejar estos 22 años, ¿no? Que podemos ya ver fruto de pues la formación de estos artistas, comunicadores y otras más variantes de la carrera de artes que están desarrollándose ya en el medio profesional, ubicados en instituciones y donde pues resulta muy nutritivo contar con su colaboración.
Muy bien, pues ahí está la invitación sobre el aniversario de la Facultad de Artes de la UAM. No lo dejen en saco roto, participen en la virtualidad y estén atentos ahora que regresen. Yo extraño y añoro mucho de la Torre Universitaria también la galería de abajo, que espero pronto también nos reciba.
Así es, pues nosotros también estamos pendientes de poder organizar algo en la galería de la facultad y de la galería también de la Torre Universitaria, como bien dices, porque en estos momentos la facultad no cuenta con un espacio expositivo, lo cual pues es tan importante como los laboratorios para una facultad de ciencias o de química. Claro. Y que bueno, pues entre la pandemia y el sismo pues nos fuimos quedando sin espacios, pero bueno, pues confiamos en que nuestras autoridades universitarias nos apoyaran para contar de nueva cuenta con este espacio.
Muy bien, pues poco a poco y avanzando. Mientras tanto, pues felicidades otra vez, Isadora, y gracias por venir.
No, al contrario, y pues recordarle a toda la audiencia que la información la podrán encontrar de forma extensa en las redes sociales de la Facultad de Artes, Facultad Artes UAM, en Facebook, Twitter e Instagram, y también allí podrán encontrar pues el detalle de cada una de estas actividades que se extienden hasta el martes 30, donde cerraremos con la conferencia de Willy Kautz, director de la Sala de Arte Público Siqueiros, que nos hablará sobre proyectos de arte público comunitario.
Muy bien, pues ahí está la información de nueva cuenta, un saludo y abrazo, felicitación a toda la comunidad universitaria y en especial a Facartes. Mientras tanto, Isadora, gracias.
Gracias, Hugo.
Son las 10 de la mañana con 5 minutos. Hoy se cumplen 30 años de la muerte de Freddie Mercury. No hay que dejarlo pasar. Seguramente al rato estará inundadas las redes sociales sobre este asunto. Así es que escuchemos algo de Queen, obviamente aquí en El Ojo de la Mosca.
Are you hanging on the edge of your seat?
Radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Perdóname, ya voy a cambiar.
Perdóname tú, compa. El amor no es violento. Tú tienes que cambiar. Date cuenta, está bien poner un alto. Está bien reflexionar y hacer una historia mejor. En Morelos, trabajamos en la prevención y atención de las violencias de género. Transformando conductas violentas, generamos cambios. Secretaría de Gobernación, CONAVIM y Gobierno del Estado de Morelos. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del INPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias. Haz cumplir tus derechos. Participa. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
¿Y tú? ¿Qué tanto sabes de música?
I used to like to walk the street.
Crystal Ball de Styx es el primero con el músico Tommy Shaw dentro de la banda, lanzado en 1976.
aún tenemos mucho que aprender y conocer.
Que todas y todos somos iguales.
Que desde la diversidad
se fortalece el debate público.
Donde nuestras ideas y proyectos cuentan.
Construyendo un universo visual y sonoro que hable de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
Desde la mañana con 10 minutos en la radio de Morelos. Ya estamos en la recta final del programa de esta mañana. En la línea telefónica, la doctora Estela Vázquez, directora del área de investigación y posgrado, para hablar sobre la convocatoria para el registro de aspirantes a la oferta educativa del Centro Morelense de las Artes. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida.
¿Qué tal, Hugo? Muchas gracias por la invitación.
No, pues bienvenido siempre. Platícanos sobre esta convocatoria. Sabemos que han sido meses difíciles para todos. El SEMA ha estado también ahí atento, ¿no?, en la virtualidad sobre lo que viene para la cuestión de las artes, los estudios y demás, pero ya tiene abierta esta oferta educativa para el próximo año, el 2022. Platícanos cómo es el proceso.
Así es, muchas gracias. Pues sí, tenemos ya nuestras convocatorias abiertas, pero decir que a pesar de todas las dificultades y del confinamiento hemos seguido trabajando y también han salido cosas muy positivas. Voy a platicarte sobre las convocatorias de las dos maestrías que tenemos para el próximo año, que una es la maestría en creación artística, que va dirigida a artistas en activo, a creadores, que intenta desarrollar propuestas de investigación y creación, y ha desarrollado un trabajo muy interesante con bailarines, con fotógrafos, con artistas visuales, escritores, ¿no? Entonces, es un trabajo interdisciplinario muy, muy interesante el que se da en la maestría de creación artística. Después tenemos la maestría en educación artística dirigida de forma conjunta para artistas que quieran pensar y problematizar el asunto de la educación en el arte, y para maestros de educación básica que les interese adentrarse al mundo del arte. Entonces ha sido muy interesante la relación y la interconexión entre los artistas y los maestros. Ahora, lo interesante de estas maestrías, que ya sería como la segunda generación, en este sentido que tuvimos que formularlas de manera virtual, es que hemos tenido un interés a nivel de muchas partes del país, de hecho también a nivel internacional.
Ah, muy bien.
Una alumna de Ecuador, ¿no? Entonces, ahorita las maestrías se quedarán de forma virtual al 100%.
Perfecto, pues es algo bueno, ¿no? De nueva cuenta que haya tenido pues auge no solamente a nivel país, sino también a nivel internacional. Habla muy bien también del SEMA. En cuanto a apertura, ¿cómo van? A mí me encanta también mucho la idea, bueno, la añoranza, otra vez que ahorita que hablábamos sobre la Facultad de Artes de la UAM, también está el SEMA. Obviamente pasa uno, ve la puerta cerrada, pero ven que están trabajando. ¿Cómo va también el regreso por parte del SEMA?
Sí, va paulatino. Obviamente que hay áreas, por ejemplo, teatro o danza, que toda la virtualidad fue sumamente complicada, ¿no? A pesar de que la creatividad de los maestros y la disposición de los alumnos fue extraordinaria, ahorita ya empieza a organizarse otra vez el regreso, sobre todo de estas áreas, y también los espacios de talleres de los alumnos de artes visuales, paulatinamente. Pero todo lo que es la parte teórica sigue siendo virtual, ¿no? Precisamente para protegernos, ¿no? Para proteger a nuestra comunidad de la pandemia, porque seguimos en pandemia, ¿no?
Claro. De nueva cuenta, la convocatoria está abierta a través de la página del SEMA y también sus redes sociales, ¿no?
Así, exactamente. Está en la página del Centro Morelense de las Artes. Y puedo dar el teléfono del SEMA,
que claro
es
que sí.
El 312-8510 y 312-8513. Y los interesados en las maestrías específicamente, por favor, al correo vir.posgrado@temamorelos.edu.mx.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, abierta esta convocatoria para el registro de aspirantes a la oferta educativa 2022. No lo dejen en saco roto, pregunten todo lo que tengan que preguntar, también a través de las redes sociales del Centro Morelense de las Artes, para que estén de regreso y también estén ya estudiando el próximo 2022. Doctora, como siempre, bueno, no como siempre, sino gracias por esta primera entrevista, pero más bien como siempre la vamos a estar esperando cada semana, ¿no? Cualquier cosa que tenga que dar a conocer por parte del SEMA, bienvenida aquí al Ojo de la Mosca.
Muchísimas gracias, con mucho gusto, muy amable.
Saludos, pues ahí está. Hasta luego. La doctora Estela Vázquez, directora del área de investigación y posgrado por parte del Centro Morelense de las Artes, de nueva cuenta, convocatoria abierta para el 2022. Nosotros ya nos vamos, nos escuchamos el día de mañana, 9:00 a.m, aquí en el Ojo de la Mosca. Ahí vienen todos los regionales, ahí viene Toño Incluido, ahí vienen las noticias, ahí viene, es miércoles de Bitácora Violeta también, hoy en punto de las 2:00 p.m, Radio Francia Internacional a las 3:30, para que esté conectado a lo que sucede en el servicio público de la radio. Radio de Morelos. Hasta luego.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.